Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 28 de septiembre del año 2012. Bien, hoy vamos a seguir estudiando el libro profético de Enoch. Ya está publicada la charla bíblica que tuvimos ayer. Así que hoy vamos a entrar, vamos a estudiar al capítulo 46. Nos quedamos ahí en el capítulo 46. Y antes de comenzar, pues voy a decir brevemente quiénes son los que estamos ahora conectados aquí en la sala, que son los siguientes: Carlos, Johnny, Ana, Cristiane Bíblico, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Lisette, Rodrigo García y Pedro Orlando. Esos son los que de momento están en la sala. Bien, pues antes de comenzar a leer, a estudiar el libro de Enoch, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Gracias, Padre nuestro, por permitir que nos reunamos, un grupo de hermanos y de amigos de diferentes países, aquí en la sala de charlas, para estudiar este interesante libro del profeta Enoch. Te pedimos que nos ayudes, que nos protejas, que nos guardes de todo mal, que nos libres y que nos lleves a un conocimiento más correcto de la revelación, de tu palabra, y que podamos andar en tus caminos, perseverando en la fe hasta el final. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía, donde muchísimas personas han apartado de la fe, están enseñando doctrinas de demonios. De modo que gracias, Padre, por habernos mostrado a nosotros la verdad, habernos llevado a la verdadera doctrina, la cual sabemos, lo que hemos creído, está basada solamente en tu palabra, en las sagradas escrituras. Por eso te pedimos que nos guíes y nos protejas de todo mal. Sabemos que hay muchos que aparentemente parecen cristianos o cristianas, pero se apartaron de la verdad, se han apartado de la verdad, de la verdadera doctrina, y están enseñando doctrinas de demonios. Por eso te pedimos que nos guardes de ese tipo de apostasía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, hoy vamos a entrar en el capítulo 46, que es donde nos quedamos ayer. Sí, Rodrigo. Bueno,
una pregunta. ¿Hace falta estar conectado en Gavitos Grupos
para estar? No, a ver. Gavitos Grupos no tiene que ver nada con la sala de charlas bíblicas. No tiene que ver nada, no, no, no. Tú simplemente tienes que estar conectado en el Skype, nada más. No hace falta que estés también en Gavito.
Muchas gracias,
No,
hermano.
de nada, Rodrigo. Repito, o sea, Gavito Grupo no tiene que ver nada con las charlas, la sala de charlas. Son dos cosas diferentes. Bien, pues asegurar que tenéis el micrófono silenciado. Bien, pues nos vamos al capítulo 46 del libro profético de Enoc, que dice lo siguiente. Está hablando Enoc y dice: allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días, y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo de hombre. Fijaos cómo aquí tuvo una visión de Enoc del hijo del hombre, que es evidentemente Jesús. Bien, pues sigo. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo de hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo: este es el hijo del hombre, que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. Bien, vamos a hacer un pequeño comentario de este pasaje del libro de Enoc. Como podéis ver, es un texto majestuoso, es un texto impresionante. El profeta Enoc vio, fijaos, a dos seres. Vio a dos seres divinos en el cielo. Al primero le llamó la cabeza de los días y al segundo le llamó el Hijo del Hombre. ¿Quién es el primero? Pues el primero es el Dios Padre, al cual también el profeta Daniel mencionó como un anciano de días. El profeta Daniel le llamó el anciano de días. ¿Por qué? Pues debido a que sus cabellos eran blancos como la nieve, como leemos en Daniel capítulo 7, verso 9. Enoc dijo que el Hijo del Hombre estaba con este Dios. Estaba con este Dios, el Dios Padre, que es evidentemente a la cabeza de los días se le llama. Y este Hijo del Hombre dice que revelaría todos los tesoros ocultos. Lo cual, fijaos bien, que armoniza perfectamente con lo que leemos en Juan capítulo 1, verso 18, donde se dice que a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. Jesús nos ha mostrado los secretos de Dios, nos ha revelado a Dios, nos ha dado a conocer al Dios Padre. El Verbo estaba con el Dios Padre y después vino a la tierra y nos reveló a este Dios Padre. Eso es lo que profetizó también el profeta Enoc. Enoc dijo que el Señor Supremo ha escogido a este Hijo del Hombre. Fijaos que le ha escogido para darle la mayor dignidad. La mayor dignidad, que es precisamente lo que enseñó el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, donde se habla de cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero, y después Dios le ensalzó, le ensalzó, le glorificó, le hizo Señor, para que en el nombre del Señor Jesús, pues toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Por eso es que dijo el profeta Enoc que Dios escogió al Hijo del Hombre para darle mayor dignidad. Jesús recibió una dignidad, una gloria, una dignidad mayor cuando fue glorificado por el Dios Padre. Y recordad que estas profecías del libro de Enoc fueron escritas aproximadamente hace 5.500 años. 5.500 años. Y seguimos leyendo, versículo 4 del libro de Enoc. Dice: el Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado y reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Fijaos que en esta profecía de Enoc se dice que el Hijo del Hombre, que es Jesús, derrocará a los reyes de la tierra. Los va a derrocar. Aquellos que se opongan a su reinado, a su gobierno. Esta profecía se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, evidentemente. Entonces los reyes de la tierra van a reunirse, como dice el Apocalipsis, se reunirán en Armagedón para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo. Entonces Jesús los va a derrocar, los va a destruir y comenzará a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia. Sabéis que el reinado con vara de hierro significa un gobierno mundial con justicia y rectitud. Eso es lo que significa. Y sigue diciendo el profeta Enoc, le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor de los Espíritus. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el más alto, que oprimen la tierra y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan todas injusticias, cuyo poder reside en su riqueza, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos, ellos niegan el nombre del Señor de los Espíritus. Ellos persiguen sus congregaciones y a los fieles, a quienes condenan en nombre del Señor de los Espíritus. Entramos en el capítulo 47 de Enoc, dice: en esos días la oración de los justos y la sangre de los justos habrán subido sobre la tierra hasta el Señor de los Espíritus. Mira, fijaos lo que acabo de leer. Esta profecía de Enoc es mencionada también en otra parte de la Biblia, concretamente en el Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Entonces los santos, que habrán muerto durante ese periodo de tribulación, pues la sangre de ellos clamará a Dios desde la tierra, pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia. Sabéis que Abel fue asesinado por su hermano Caín, y dice el Señor, en Génesis capítulo 4, verso 10, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Fijaos bien. Y eso es lo que dijo precisamente el profeta Enoc también. Repito lo que dijo Enoc: en esos días la oración de los justos y la sangre de los justos habrán subido desde la tierra hasta el Señor de los Espíritus. Es decir, que clamará a Dios desde la tierra pidiendo venganza, que Dios se vengue, suplicando a Dios para que Él pues ejecute el juicio. Seguimos leyendo, versículo 2. En tales días los santos que habitan en lo alto de los cielos se unirán en una sola voz. Suplicarán, orarán, alabarán, darán gracias y bendecirán el nombre del Señor de los Espíritus, en nombre de la sangre de los justos que ha sido derramada, y para que la oración de los justos no sea en vano ante el Señor de los Espíritus. Se haga justicia y su paciencia no sea eterna. En esos tiempos vi la cabeza de los días cuando se sentó en el trono de su gloria. Repito, aquí cuando se habla de la cabeza de los días, se está refiriendo al Dios Padre. Cuando se sentó en el trono de su gloria, y los libros de los vivos fueron abiertos ante él. Todas sus huestes que habitan en lo alto del cielo y su corte estaban ante él. Bien, aquí el profeta Enoc pues vio que el Dios Padre, que la cabeza de los días, se sentó en su trono de gloria. Entonces los libros, estos libros fueron abiertos delante de él. Y esta profecía de Enoc también fue mencionada por el profeta Daniel. Fijaos que en Daniel capítulo 7, los versos 9 al 10, Daniel llama a la cabeza de los días, lo llamó el anciano de días. Fijaos, a la cabeza de los días, el anciano de días. Y él se sentará en su trono y entonces los libros serán abiertos para juzgar en primer lugar al cuerno pequeño, como dice el profeta Daniel. Y el corazón de los santos se llenó de alegría, porque el número de los justos ha sido establecido. La oración de los justos ha sido escuchada y la sangre de los justos ha sido denunciada ante el Señor de los Espíritus. Fijaos como aquí se habla, como el Señor pues responderá y vengará la sangre de los justos, de los santos, que habrá sido derramada sobre la tierra. Bien, entramos en el capítulo 48 del profeta Enoc, que dice así: en ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría, Todos los sedientos bebían de ellas y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. En ese momento, ese Hijo del Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Fijaos bien que en esta impresionante profecía de Enoch se dice que en el futuro la cabeza de los días se sentará en su trono de gloria en el cielo y entonces el Hijo del Hombre, que es Jesús, será llamado para acercarse a él. Esta profecía es la misma que Daniel mencionó. Fijaos, Daniel dijo que cuando el anciano de días se siente en su trono, entonces el Hijo del Hombre se acercará al anciano de días. ¿Y qué ocurrirá cuando se acerque al anciano de días? Pues dice que le será dado el dominio, la gloria y el reino sobre las naciones de la tierra. Esta impresionante profecía la podéis leer en Daniel capítulo 7, versos 12 al 13. Profecía que evidentemente aún no se ha cumplido, pues el Señor Jesús aún no está gobernando con justicia sobre las naciones de la tierra. Primero Jesús tomará ese poder o reino en el cielo y después ese reino de Dios vendrá a la tierra, tal como leemos en Apocalipsis 11:15. Los gobiernos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, es lo que dice la profecía del Apocalipsis. Y sigue diciendo el profeta Enoco: ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Aquí se está refiriendo al Hijo del Hombre. Está hablando del Hijo del Hombre y fijaos lo que dice. Que para los justos, Él será un bastón con el que podamos apoyarnos y no caernos. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Y esto es precisamente lo que es Jesús. Es luz para las naciones, luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Por eso dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue diciendo el profeta Enoc: todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo darán y se postrarán de rodillas ante él. Lo alabarán, lo bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los Espíritus. Por tal razón ha sido él elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo y para siempre. Fijaos que el apóstol Pablo también dijo que el Señor Jesús ya fue elegido y reservado desde antes de la creación del mundo para manifestarse en los últimos tiempos. Así lo leemos, lo dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Hablando de Jesús, él dijo que ya fue elegido y reservado. Lo mismo que dijo el profeta Enoch. Y sigue diciendo Enoch: la sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque él ha preservado el destino de los justos, porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos en el nombre del Señor de los Espíritus, porque por su nombre serán salvados ellos y él vengará sus vidas. En estos días los reyes de la tierra y los poderosos que dominan la tierra tendrán el rostro abatido a causa de la obra de sus manos, porque del día de su angustia y aflicción no se salvarán. Los entregaré en las manos de mis elegidos. Como la paja en el fuego arderán frente la cara de los santos, y como el plomo en el agua serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos, y no se encontrará más rastro de ellos. Fijaos cómo aquí se está profetizando la futura destrucción en el fuego de todos los malvados, delante de la presencia de los santos, como dice el Apocalipsis, de los santos ángeles y del Cordero, pues ahí serán destruidos, serán atormentados con el fuego y destruidos para siempre. Y sigue diciendo el profeta Enoc: en el día de su aflicción habrá descanso en la tierra, ante ellos caerán y no se levantarán jamás, y nadie estará para levantarlos, porque han renegado del Señor de los espíritus y de su ungido. Fijaos qué interesante, como ya el profeta Enoc menciona a Dios y menciona a su ungido. Ya habló miles de años antes de que viniera Jesús a la tierra, habló de Jesús, de Cristo. Sabéis que el ungido, la palabra ungido significa Cristo, el ungido, o mejor, Cristo significa el ungido, que es el escogido por Dios. Que sea bendito el nombre del Señor de los Espíritus. Entramos en el capítulo 49 de Enoc, que dice así: porque ante él la sabiduría está brotando como agua y la gloria no decae por los siglos de los siglos. Como tiene poder sobre todos los secretos de justicia, la injusticia desaparecerá como la sombra y no tendrá refugio, porque el elegido, es decir, Cristo, está de pie ante el Señor de los Espíritus y su gloria permanece por los siglos de los siglos y su poder por todas las generaciones. En él, es decir, en Cristo, en el ungido, habita el espíritu de la sabiduría, el espíritu que ilumina y da discernimiento, el espíritu de entendimiento y de poder, el espíritu de quienes han dormido en justicia. Aquí cuando se habla de los que han dormido en justicia se refiere a los que han muerto en Cristo, a los santos que han muerto. Él es quien juzga las cosas secretas y nadie puede pronunciar palabras vanas frente a él, porque es el elegido ante el Señor de los Espíritus, según su voluntad. Fijaos qué profecía tan tremenda, cómo claramente el profeta Enoc habló del Señor Jesús, habló del Cristo, del ungido. Entramos en el capítulo 50, vamos a leer este capítulo del libro de Enoc, que dice así: en esos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos. La luz de los días residirá sobre ellos y la gloria y el honor virarán hacia los santos. Mirad, este cambio de los santos, aquí cuando habló el profeta Enoc, habló del cambio de los santos mencionado por él. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues es el cambio que va a ocurrir en los cristianos cuando ellos sean transformados de mortal a inmortalidad. Entonces la gloria eterna de Dios, o como lo llamó el profeta Enoc, la luz de los días, estará sobre ellos y tendrán un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, luminoso, tendrán la luz de los días. Así lo dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 50 al 54. Dijo el profeta Enoc: en el día de la aflicción, cuando la desgracia se acumule sobre los pecadores, los justos triunfarán por el nombre del Señor de los Espíritus y hará que otros testifiquen que pueden arrepentirse y renunciar a la obra de sus manos. Ellos no tendrán ningún mérito en nombre del Señor de los Espíritus. Sin embargo, serán salvados por su nombre y el Señor de los Espíritus tendrá compasión de ellos porque su misericordia es grande. Además, Él es justo en su juicio y en presencia de su gloria. La injusticia no podrá mantenerse en su juicio. El que no se arrepienta perecerá ante él. Y desde ese momento no tendré más misericordia con ellos, dijo el Señor de los Espíritus. Bien, entramos en el capítulo 51 de Enoc, que dice lo siguiente: en esos días la tierra devolverá lo que ha sido depositado en ella. El Seol también devolverá lo que ha recibido, y los infiernos devolverán lo que deben. Por los mismos días el elegido, es decir, Cristo, se levantará. Fijaos bien, esta profecía de Enoc también es mencionada en el libro del Apocalipsis, concretamente en el capítulo 20, verso 13. Entonces los muertos resucitarán para ser juzgados por Cristo. Y sigue diciendo el profeta Enoc: y de entre ellos seleccionará a los justos y a los santos, porque se acerca el día en que serán salvados. El elegido se sentará en mi trono en esos días, y de su boca fluirán todos los misterios de la sabiduría y el consejo, porque el Señor de los Espíritus se lo ha concedido y lo ha glorificado. Fijaos cómo habla claramente de Cristo, cómo Y en aquellos días se sentó Cristo, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y Él lo glorificó. Por eso es que dijo el profeta Enoc que lo ha glorificado. El Dios Padre glorificó a su Hijo Jesús. Y sigue diciendo Enoc: en aquellos días las montañas se moverán como arietes y las colinas saltarán como corderos que han tomado leche hasta quedar satisfechos. Los rostros de los ángeles del cielo brillarán alegremente. La tierra se regocijará, los justos la habitarán y los elegidos se pasearán por ella. Mirad, esta profecía de Enoc es realmente impresionante. El profeta Enoc dijo que el elegido, es decir, el Señor Jesucristo, sería glorificado y se sentaría en el trono de Dios en el cielo. Como sabéis, esta profecía se cumplió cuando Dios resucitó a Cristo y lo glorificó, sentándolo con él en su trono a la derecha. Esto lo podemos leer en diferentes partes del Nuevo Testamento, como en Marcos 16, 19, Romanos 8, 33, Hebreos capítulo 1, verso 3 o en Apocalipsis 3, 21. El profeta Enoc predijo también, fijaos, que habrá un gran terremoto en la tierra. Y después de este gran terremoto, los justos se pasearán por la tierra. Esta profecía, pues, también es mencionada en el libro del Apocalipsis, donde se predice ese gran terremoto planetario, el más grande terremoto de toda la historia, como leemos en el capítulo 16 del Apocalipsis, versículos 18 al 20. Y después de esto, de este gran terremoto, el Señor Jesús vendrá en gloria y entonces es cuando los elegidos se van a gozar y se pasearán por la tierra. Como dijo el propio Jesús, los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra. Y esto va a ocurrir cuando ocurra este fin del mundo, este gran terremoto planetario, y venga el Señor Jesús. Y entonces, repito, es cuando los justos, los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Bien, lo vamos a dejar aquí. Por hoy creo que es suficiente. El próximo día entraremos en el capítulo, vamos a analizar brevemente el capítulo 52, a partir del capítulo 52. Ya si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues lo podéis escribir las preguntas si queréis también aquí en el chat, o las podéis hacer a través del micrófono, eso como queráis vosotros. Así que cuando queráis, paso palabra.
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Usted me parece que en una parte del libro de Enoch mencionó, utilizó la palabra infierno, me parece. ¿Puede ser en algún capítulo de Enoch?
Sí, sí, lo he mencionado.
Me voy a fijar bien.
Uh-huh. Sí, aparece bien. Aparece ahí, sí. Aparece, bueno, en esa es una tierra. Traducción. A ver, es una traducción, sí. Aunque aparezca la palabra infierno, aparece en esta traducción del libro de Enoch. Este no es el texto original del libro de Enoch. Evidentemente, Enoch, el profeta Enoch, no utilizó la palabra infierno por una sencilla razón, porque infierno es una palabra de origen latino, del latín procede de infernus, del latín, y Enoch pues no la utilizó. Sin embargo, pues en esta traducción han metido los traductores, no el profeta Enoch, metieron la palabra infierno.
Ah, ok, muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Rodrigo. Repito, igual ocurre con las Biblias, o sea, por ejemplo, si os dais cuenta, en la versión Reina Valera de la Biblia, en la Reina Valera, que es la que utilizan los evangélicos, pues también se encuentra la palabra infierno, y sin embargo no debería de encontrarse en las Biblias, porque esa palabra no procede ni del hebreo ni del griego. Jesús nunca utilizó la palabra infierno, y sin embargo hay versiones que la han metido, ¿no? Entonces Jesús no habló del infierno nunca, Jesús habló de la Gehenna, que era la Gehenna de fuego. ¿Qué era la Gehenna de fuego? ¿Algún hermano podría decir qué era la Gehenna de fuego mencionada por Jesús?
Amén, hermano.
Sí, adelante, hermana Ana.
Según lo que yo he estudiado, la Gehenna era como un depósito donde se depositaba la basura en ese entonces, que se quemaban cosas ahí, y la basura, y por eso el Señor... hacía como como reseñaba lo de que el gusano no muere, que es eterno, porque siempre había ese tipo de desperdicio que hacían, que todo el tiempo estuviera el fuego y estuviera el gusano vivo, pero no queriendo hacer la reseña de que el infierno va a ser eterno. No sé si estoy clara en
Muy
eso.
bien, muy bien. Pues efectivamente, hermana Ana María. Silencia el micrófono, Ana, que lo tienes activado. Muy bien, efectivamente, el infierno, el mejor dicho, la Gehenna, era lo que ha dicho la hermana Ana María, era ese lugar de destrucción que estaba pues fuera de las murallas de Jerusalén, el Valle de Hinnom, la Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, donde los desperdicios pues eran arrojados ahí y eran consumidos por el fuego. La carne que no era consumida por el fuego, pues era devorada por los gusanos de la putrefacción, o sea, los gusanos de los cadáveres, que eran los que se comían esa carne, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues Jesús utilizó ese basurero, ese lugar de destrucción, como símbolo del lago de fuego, como el futuro lugar de destrucción de todos los malvados. Eso era la Gehenna. Pero Jesús nunca, nunca mencionó de la palabra infierno. El infierno es una palabra latina. Jesús no hablaba en latín.
Claro.
Jesús hablaba, ¿en qué hablaba Jesús? En hebreo, ¿no? Hablaba en hebreo o arameo, como dicen algunos, pero no en latín. Sí, adelante, ¿no? Adelante, hermano.
No, entonces debe ser que la Iglesia Católica ha falsificado esos textos bíblicos y ha agregado la palabra infierno cuando esa palabra no existe en realidad en los textos originales griegos.
Efectivamente, o sea, eso es una, en cierta forma es una falsificación, ¿eh? O sea, meter una palabra de origen latina, infernus, porque la palabra infierno significa inferior, es un lugar inferior, todo lo que esté bajo tierra es el infierno, ¿eh? Pero nunca en sí la palabra infernus no indica algo que esté ardiendo, no indica algo ígneo, algo que sea un lugar de fuego, no. Es cualquier lugar bajo tierra, lugar inferior. Cuando tú vas bajo tierra, estás yendo al infierno, ¿no? Estás yendo al lugar inferior. Eso es lo que significa infierno. Entonces, ¿qué ocurrió con los traductores antiguos? Pues que identificaron el infierno, ese lugar inferior, lo identificaron con el lago de fuego, con ese lugar de fuego mencionado en la Biblia, y dijeron, ah, pues eso es el infierno. Y ahí se equivocaron, ahí metieron la pata, porque el lago de fuego no es el infierno. El lago de fuego es el lugar de destrucción, esa gran Gehenna, donde todos los malvados van a ser consumidos y reducidos a cenizas. Y no tiene que ver nada con el infierno. La Biblia nunca dice que el lago de fuego esté bajo tierra, que esté en el infierno, bajo tierra. Nunca. Algunos identifican el infierno, mejor dicho, el lago de fuego, como un lugar que está en el interior de la tierra, bajo tierra. No, en absoluto. La Biblia nunca enseña que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis se encuentre bajo tierra. Nunca lo enseña eso la Biblia. Sí,
Pero
adelante.
puede ser, hermano, perdón, puede ser que la lava de los volcanes en el futuro sea utilizada como lago de fuego para la destrucción de los malvados.
Pues no lo sé, no lo sé. Yo no, la Biblia no dice que sea lava de fuego, lo identifica con un lago que va a haber de fuego, ¿eh? Cuando Cristo venga a la tierra, pues va a existir en la tierra ese lago de fuego, porque Jesús lo dijo, ¿eh? Apartar de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, en la tierra va a haber un lugar donde va a estar ese lago de fuego. No se sabe si será fuego de un volcán, no lo sabemos. La Biblia no lo dice.
Ok, muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Rodrigo. Si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Hola.
Sí, adelante, Cristiani. Adelante,
Ah,
Cristiani.
soy John. Mira, quiero decir una cosa. En Lucas, la palabra esta del rico, el Lázaro, ahí habla de un infierno, de un paraíso. La cosa rara es que está solo en Lucas, en Marco, en Mateo, en eso los apóstoles lo nomina. Mi duda personal es que falsa esta palabra, porque es completamente lo contrario de lo que ha enseñado Jesús. Jesús mismo no podía decir esta cosa que cuando se muere se va al cielo. Esto quería decir. Una vez en internet, pero no lo encuentro, lo he leído por casualidad, donde se dice que esta parábola de Rico y Lázaro estaba una leyenda de los judíos que se la había traído de Babilonia. ¿Esto es verdad o no? No sé. Quiero decir esto.
Gracias, gracias hermano. A ver, la parábola del rico y Lázaro es completamente bíblica, la dio Jesús, la dijo Jesús. Lo que pasa es que está mal interpretada. Es la parábola de Jesús peor interpretada por la cristiandad apóstata. Entonces es una parábola muy mal interpretada. Yo hago una exégesis, hago una explicación de esa parábola en mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. No sé si tú lo habrás leído, donde hago una explicación bastante extensa de la palabra del rico y Lázaro. O sea, la parábola del rico y Lázaro es sencillamente una prosopopeya que utilizó Jesús. Él hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, pero es una parábola bíblica correcta, la dijo Jesús. El hecho de que se encuentre solamente en el Evangelio de Lucas, eso no significa que sea falsa, por una razón muy simple, porque hay otras muchas cosas que aparecen en los Evangelios que a lo mejor que solamente aparecen en un Evangelio y no aparecen en los otros, ¿eh? Y eso no significa que sea falso. Aparece solamente en uno, y eso no significa que sea un evento falso. O sea, eso no es argumento para decir que algo es falso. Es una parábola bíblica correcta, Jesús la dio, Jesús dio una serie de parábolas. Es la quinta de una serie, la última de una serie de cinco parábolas que dio Jesús, hablando del reino de Dios cuando venga a la tierra, cuando los muertos resuciten. Pues esta fue la última parábola. La parábola del rico y Lázaro no habla de la inmortalidad del alma ni de los sufrimientos eternos en el infierno, de ninguna manera. Lo que habla la parábola del rico y Lázaro es de un fuego, atormentado por este fuego, indicando así que los malvados serán atormentados por el fuego, Cuando vean el fuego del lago de fuego, pues van a tener un tormento terrible, es decir, van a sufrir, van a llorar, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Como dijo Jesús, o sea, va a ser terrible. Y luego serán arrojados a ese fuego y completamente quemados y destruidos. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso de que vayan a vivir eternamente en el fuego, eso no lo enseña la parábola del rico Lázaro por ninguna parte.
Pero leyéndola así, superficial, parece así, la misma interpretación que le das tú, hermano, y la damos en Italia también. Pero yo personalmente, no sé, tengo duda que sea real eso.
Gracias, gracias hermano. Gracias. Bueno, pues no hay ningún argumento válido para rechazar esa parábola. Es una parábola que dijo Jesús y de ninguna manera está en contradicción con las enseñanzas, con la enseñanza de Jesús. No hay ninguna contradicción. Jesús habló claramente de la futura destrucción de los malvados, apartados de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, eso lo dijo Jesús. Y eso es lo que enseña la parábola del rico y Lázaro. La recompensa de los justos, como Lázaro, que era justo y estará con Abraham, estaba en el seno de Abraham, y el castigo de los malvados, como era el rico, que rechazó por la palabra de Dios, no quiso arrepentirse y entonces fue condenado.
Palabra.
Sí, adelante, hermano.
Hay algo asombroso que he encontrado en uno de los textos que usted ha citado, hermano, en Lucas capítulo 9, verso 34. Verso 34 y 35, creo. Que dice lo siguiente: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Yo pienso que puede ser que esa nube se refiera a un ovni. Paso palabra.
Sí, es posible, lo más probable, efectivamente. No hay ninguna razón para rechazar esa hipótesis de que pudiera referirse a una nave voladora. Sabéis que ovnis han sido
Hola, no le
filmados.
escucho, hermano.
A ver, ¿se oye? ¿Hola?
Ahí está, ahí le escucho, hermano. Ahí
Ahora
le
se
escucho. ¿Me
oye,
puede
se
volver a
oye.
repetir?
Sí, no,
Sí, se oye, se oye bien.
no, te
Gracias.
escucha bien, te escucha bien. Que posiblemente que sí se esté refiriendo a una nave voladora, a un ovni o como lo queramos llamar, efectivamente, en forma de nube. Y de esa nube pues salió la voz de Dios, la voz de Dios el Padre. Y probablemente, pues sí, se refiere a una nave voladora luminosa, de forma circular. Y de ahí salió la voz de Dios el Padre. Y dijo: este es mi hijo. Y fijaos cómo Jesús. En la Biblia es llamado el Hijo del Hombre. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. El profeta Enoc también llamó al ungido, al Cristo, le llamó el Hijo del Hombre. Fijaos cómo ya el profeta Enoc habló del propio Señor Jesús. Bien, si aún un hermano tiene el micrófono activo.
Claro,
Sí,
porque
adelante.
esto
No, no, de ninguna manera se debe referir a una nube de vapor, esa nube, porque en la Iglesia Católica Romana enseñan algo totalmente absurdo en cuanto a ese pasaje, y ellos enseñan que es una nube de vapor que bajó.
Claro, no, eso lo enseñan muchas iglesias, que Jesús también vendrá del cielo en nubecitas de vapor de agua. ¿No habéis visto por ahí dibujos, ilustraciones de libros en internet y tal, de Jesús viniendo en nubecita, en una nubecita de vapor de agua, ¿no? Un cumulonimbus allí, y Jesús, pues encima sentado en una nube, pues así es como lo pintan, lo creen ellos, ¿no? Y lo más seguro es que, como dice la profecía de la Biblia, el Señor vendrá en sus carros voladores. Los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia, los carros del Señor. ¿Qué es un carro? Un carro es un vehículo. El Señor tiene vehículos, carros voladores. La Biblia habla de carros voladores, carros voladores, carros de fuego. Que pues, se ven, pues yo qué sé, cuando, por ejemplo, Elías le fue mostrado a estos ángeles con carros, fue llevado también en un carro de fuego, en un vehículo volador. O sea, la Biblia habla de estos vehículos voladores y los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares. Hay un versículo en la Biblia que lo dice bien clarito. Son estas nubes
Creo que es en el
voladoras, así
Salmo,
es.
me parece. Creo que es en el
Sí,
Salmo
creo
el
que es un
pasaje donde.
salmo, lo dice ahí, ¿no? Los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares, dice el versículo. O sea, el Señor tiene miles y miles y miles de carros voladores. Que lo quieran llamar de diferentes nombres, pues es igual. Pero que Dios tiene carros voladores para manifestarse al ser humano en la tierra, pues efectivamente.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Y Jesús, pues ya sabéis, Jesús fue llevado en un carro, fue llevado en una nube voladora, le recibió, dice en Hechos capítulo 1. Jesús vendrá en una nube voladora, de la misma forma que se fue. De modo que yo personalmente creo, y otros hermanos más también creen, pues que vemos que Jesús va a venir en naves voladoras. Va a venir en una nave, acompañado por miles de ángeles, que también vendrán en naves voladoras. O sea, va a ser una auténtica invasión extraterrestre, es lo que creemos. Hay muchos iglesieros que esto se ríen y lo rechazan, claro. Adelante, adelante, hermano.
Sí, de esto que estás diciendo ahora, quería hablar contigo personalmente uno de este día. Cuando tendré un poco de disponibilidad, te puedo mandar un email para hablar personalmente de este tema.
Sí, por supuesto. Tú envíame un correo
Sí, quería
electrónico. Envíame
preguntar, pero
un
ya.
correo.
Sí, disculpa.
Mira, hermano, me envías un correo electrónico, me dices el día que puedas y la hora,
¿Se
y
viene bien a ti?
yo intentaré que coincidamos y en esa hora, en ese día, que nos pondremos en contacto y podremos charlar.
Muy bien, gracias.
Pero me tienes que enviar el correo electrónico, ¿vale?
Sí, vale.
Muy bien, hermano.
Gracias.
De nada.
Gracias.
Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Bueno, entonces quiere decir que el libro de no. No solamente es un relato de los eventos antediluvianos, sino que parece que también tiene naturaleza profética, ¿correcto?
Claro, efectivamente. No solamente habla de hechos históricos que ocurrieron en esa época, habla de la historia de la nación de Israel, como veremos a partir del próximo día. Hay unas profecías impresionantes sobre la historia de Israel y también sobre eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro, ¿eh? Cuando venga, pues eso, la destrucción de los malvados, cuando venga el reino de Dios a la tierra. O sea, realmente es un libro impresionante, el libro de Enoc. Habla de cosas que puede haber algunas cositas, algunos pasajes un poquito difíciles de entender, pues, y también hay, pues, un estilo literario, pues, poético, en forma de parábolas, en forma figurativas, pues sí, hay partes que son difíciles de entender. Pero de luego estas profecías, por ejemplo, las que hemos estado viendo hoy, cuando habla del Hijo del Hombre, de la destrucción de todos los malvados en el fuego, está clarísimo. O sea, eso se lo entiende cualquiera y está en completa armonía de lo que dice el resto de lo que dice la Biblia. En completa armonía, no hay ninguna contradicción. Cuando habla del Hijo del Hombre, pues no hay contradicción, ¿no? Y recordar que este libro de Enoch fue escrito hace miles de años, alrededor de 5.500 años, el libro de Enoch. Sería, por tanto, el libro más antiguo de toda la Tierra.
Pido palabra, hermano.
Sí,
Me encontré con una persona que pertenece a una secta que se llama la Comunidad Bíblica de Berea. Y ellos son dispensacionalistas, pretribulacionistas. Y ellos creen en el rapto ante una tribulación. Digo yo, la sorpresa que se van a llevar después cuando
después de que cuando comience el gobierno mundial de la bestia.
Por supuesto, hermano Rodrigo, y no solamente ellos, sino miles y miles y miles de evangélicos que están esperando irse al cielo en el rapto ya. Entonces se van a llevar una sorpresa y van a tener una desilusión, y va a ser terrible para ellos, porque van a decir muchos de ellos que la Biblia es mentira y van a hacerse aún más apóstatas de los que son. Eso sin ninguna duda. Esas son las consecuencias de creer en esa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, la doctrina más peligrosa y diabólica infiltrada en el sistema iglesia apóstata. Sí, no sé si Johnny Ramírez, ¿quieres decir algo?
Hermano.
Ah, no, no se te oye, Johnny. Hermano. Tendrás que configurar el sonido, lo tienes mal. No, no se te escucha nada, Johnny, ¿eh? Sería bueno que miraras bien el sonido, porque tendrás ahí mal la configuración. Sí, adelante, hermano.
No, digo que... O sea, ellos no creen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 al 31, que se habla clarito de que Cristo va a venir en gloria después de,
efectivamente,
de la tribulación de aquellos días.
Muy bien, hermano.
Los santos ángeles.
Muy bien,
o sea,
hermano.
No creen en esas palabras de Jesús. O sea, ¿cómo pueden ser cristianos ellos si no creen en las palabras de Jesús?
Efectivamente, mira, ahí has dado en el clavo, Rodrigo. Ellos realmente dicen que son cristianos, se consideran muy espirituales y realmente no lo son. No lo son por la sencilla razón de que no creen en las palabras de Jesús. O sea, hay palabras de Jesús como esas que has citado, Mateo 24, versos 29 al 31, y no creen en esas palabras de Jesús. No las creen. Dicen que no, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, cuando Jesús dijo bien clarito que el arrebatamiento, es decir, la reunión de los escogidos, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso lo dijo Jesús. Pues toda esta gente, estos falsos evangelistas, falsos pastores, etcétera, etcétera, pues no creen en esas palabras de Jesús. Les han metido en la cabeza que el arrebatamiento va a ser antes de una tribulación de 7 años, dicen ellos. Pues nada, no creen en Jesús y van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias porque cuando no ocurra ese rapto que ellos están esperando, pues las consecuencias espirituales para ellos van a ser terribles. Bien, aquí hay dos hermanas, hace muchísimo tiempo que no hay dos chicas, dos hermanas en la sala de charlas. Hoy tenemos a dos, que son la hermana Lisette y la hermana Ana María. También podéis hablar, si queréis comentar y decir algo, podéis hablar con toda libertad. Así que generalmente cuando nos reunimos solemos ser varones y es muy raro que alguna hermana entre en la sala de charlas. Así que os felicitamos por haber entrado. Sois hermanas muy valientes.
Amén, gracias, hermanos. Yo me siento muy complacida de haberlo encontrado a ustedes, porque es muy difícil uno estar solo, en el sentido de que la gente tilda a uno como de loco, porque uno ha entendido la palabra un poco y está tratando de hacer la voluntad de Dios, que es lo que uno persigue, como dice la palabra, que es el fin de nuestra salvación. Y pues yo pretendo seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Gracias y paz para todo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes.
Muy bien, hermana. Y nosotros también estamos muy felices de que estés por aquí, hermana Ana María. A ver si sigues entrando, sigues participando en la sala de charlas, y estaremos encantados de que estés por aquí. Y lo mismo decimos de la hermana Lisette, que también hacía mucho tiempo que no entraba a la sala de charlas, así que te damos también la bienvenida, hermana Lisette. Sí, adelante, hermano Stilio.
Lo que quiero es prácticamente, bueno, yo expresar mi gratitud, porque realmente ahora miro yo que fue el Señor Dios quien me trajo aquí a la sala de charlas. Yo tenía una serie de confusiones, hermano, y que yo he venido aquí a aclarar. Finalmente entiendo muchas cosas que antes pues estaba engañado, pues, con un montón de doctrinas erróneas. Por otro lado, y saliéndonos un poco de ese tema, no sé si se han dado cuenta de aquí en los Estados Unidos hay un poco de preocupación por las declaraciones que virtió el primer ministro israelí hacia las Naciones Unidas, en las que dijo de que daba hasta el verano del próximo año para que las mismas le diera resolución al problema con Irán, puesto de que ellos están informados de que esa nación finalmente había logrado dar pasos ya bastante avanzados en lo que era la purificación del uranio para la creación de la bomba, aunque ellos niegan de que es para esos fines y no que para fines energéticos. Entonces, a saber qué exactamente es lo que están pretendiendo estos en Israel cuando dicen de que van a dar hasta ese plazo. Paso palabra.
Sí, bueno, la noticia, ya sabéis, Israel, el gobierno de Israel dice que dar un plazo y tal, pero vamos a Israel tiene ya todo preparado para lanzar un ataque nuclear contra Irán y contra Siria. Si atacan Irán, van a atacar también a Siria. Y es ahí donde va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Eh? Y esto es cuestión de muy poco tiempo. Yo no puedo dar fechas. Yo creo personalmente, pues yo creo que va a ser antes de que acabe este año 2012. Podría ser este mes o podría ser el siguiente, pero creo que Israel va a lanzar ya inmediatamente un ataque contra Irán y contra Siria. Y sin ninguna duda eso, bueno, todos lo saben, que eso va a encender todo Oriente Medio y va a desencadenar una tercera guerra mundial. Ya se lo veo. O sea, Israel ya no va a esperar más. El gobierno de Israel pues ya lo ha decidido. El ejército de Israel igual también lo tiene decidido para atacar Irán. Y pues están esperando el momento oportuno. Evidentemente ellos no van a ser tan tontos de dar la fecha cuando van a atacar. Ellos, por lo que están haciendo, pues dando fechas para el 2013 y tal. Pero no. Ellos va a ser por sorpresa, van a atacar seguramente por sorpresa para destruir esas bases que tiene Irán, bases nucleares. Sí, adelante, Christopher.
Una pregunta. Dentro de del orden de profecías, primero lo primero que va a ocurrir va a ser la invasión a Israel. ¿Sería como lo primero que ocurriría? ¿La Tercera Guerra Mundial? ¿Escucha?
Sí. Te he escuchado bien la ¿Sí? pregunta, hermano. Sí. Efectivamente, es una profecía que se encuentra en Ezequiel capítulos 38 y 39. Rusia, que es Magog, cuando se habla de Gog y Magog, van a atacar Israel juntamente con Irán y con otros países. A Irán en la Biblia se le llama Persia, ese es el antiguo nombre de Irán. Y dice la profecía bien clarito que Persia va a ser uno de los países que se va a unir a Rusia, a Gog, para atacar a Israel. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esa profecía? ¿En qué momento de la historia se va a cumplir esa profecía? Pues lo más probable es que ocurra pues es durante la Tercera Guerra Mundial. Durante esa Tercera Guerra Mundial, yo creo que es cuando va a ocurrir la invasión de Rusia a Israel. Y es cuando Rusia, pues dice la profecía, que será destruida, Irán será destruido. Yo pongo ahí el cumplimiento en ese tiempo, durante esa Tercera Guerra Mundial.
¿Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 12, no?
No.
¿Habla de Israel?
No, en Apocalipsis 12 se habla de otra cosa diferente. Ahí se habla de una mujer que escapará al desierto, que se habla de Israel, que escapará al desierto, y ahí en Apocalipsis 12 no se habla de Gog y Magog por ninguna parte. No es otra cosa. Se habla de cuando el dragón, Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Entonces perseguirán a la mujer. Eso es otra profecía muy diferente, hermano.
Ahí no se habla de la gran tribulación.
Sí, efectivamente, que es cuando comenzará la gran tribulación. Esos 1260 días, o 3 años y medio, 42 meses, se refiere al mismo periodo de tiempo, durante el cual Israel estará en el desierto y el dragón, que es Satanás, pues hará la guerra, va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, a los cristianos. Cuando eso va a ocurrir durante esos 3 años y medio. ¿Qué va a ser después? Primero va a ocurrir, evidentemente, la tercera Guerra Mundial y después vendrá ese periodo de tiempo de 3 años y medio. Bueno, damos la bienvenida a hermano Eddie, que acaba de entrar en la sala de charlas.
Sí, eso quería hacer referencia a los profetas de Dios que se van a encontrar en el de ese periodo de tribulación de 1260 días. Con respecto a esto, los profetas de Dios, ellos van a estar predicando por todo el planeta. Paso palabra.
¿A quién te refieres? ¿A los dos testigos mencionados en el Apocalipsis?
Claro, van a estar edificando la iglesia de Dios por todo el planeta, o solamente en un lugar, va a estar centralizado únicamente en un lugar de la Tierra. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a hablar por deducción lógica. La Biblia dice bien clarito que los dos testigos van a profetizar, es decir, van a edificar la iglesia de Cristo, porque la Biblia dice que quien profetiza edifica la iglesia de Cristo. Yo pregunto, ¿la iglesia de Cristo dónde está? ¿En un solo lugar, en un solo país, o está extendida por toda la tierra? En muchos países, por todos los países, pues está extendida por toda la tierra. Por lo tanto, los dos testigos de Dios si van a edificar la iglesia de Cristo, pues tendrán que moverse, están en diferentes lugares, tendrán que viajar por diferentes países de la tierra, estarán en diferentes sitios y no en un solo lugar. En muchos evangélicos dicen que no, que los dos testigos van a estar solamente en Jerusalén, que van a estar ahí los 3 años y medio, y no, eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Donde dice, lo que dice es que van a morir en Jerusalén. Van a ser muertos ahí en la ciudad de Jerusalén, pero seguramente van a moverse por todo el mundo, sin ninguna duda.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. Dice aquí, estoy leyendo en el chat, el hermano Christopher, dice que pregunta, ¿no? Pregunta si los dos testigos podrán ir en ovnis, moverse en ovnis. Pues no lo sé, pero posiblemente no se puede descartar esa teoría, esa hipótesis. ¿Quién sabe? Posiblemente. No es nada descabellado.
Pues también puede ser que hablen por televisión, ¿no? O sea, que se le vea por todo el mundo tras la televisión, ¿no? O internet o algo así.
Sí, yo personalmente, a ver, yo me inclino a creer personalmente lo que dice aquí el hermano Christopher en el chat. Yo también creo que es muy probable que los dos testigos profetas de Dios se puedan mover a través del mundo, pues en naves voladoras, en ovnis, y podrán ir de un lugar a otro. O sea, yo no me imagino a los dos testigos viajando en aviones, en avioncitos, en aviones comerciales, ¿no? No sé, yo creo que sería más probable que fueran en ovnis, en naves voladoras. Carros de fuego, como dice aquí el hermano Carlos, Mateo, pues es plausible, o sea, no se puede descartar esa hipótesis. A ver, pregunta aquí el hermano Eddie, que ¿cuándo es la próxima charla bíblica? A ver, la siguiente charla bíblica será, en concreto, mañana o pasado estará publicado el calendario. Yo no sé si va a ser el día 1, el día 2 o el día 3, no lo sé. Pero va a ser a primeros de octubre. Ya os diré el día. Voy a publicar, mañana o pasado ya estará publicado el calendario de charlas en la página web. Y podréis saber cuándo va a ser la siguiente charla bíblica. Pero ahora, de momento, no lo puedo decir. Lo único que os puedo decir es que va a ser a primeros del mes de octubre. A ver, pregunta el hermano Christopher en el chat que qué pasó con el hermano Lolo Morales. Pues no lo sé, hermano. No lo sé, no he vuelto a tener contacto con el hermano Lolo. Supongo que tiene mucho trabajo ahí en su país, porque él es un gran empresario, tiene mucho trabajo y pues no he vuelto a saber nada de él. Sí, bueno, dice aquí la hermana Lisette en el chat que las charlas y podrían ser mejores también los viernes. Pues sí, o sea, yo creo que vamos a hacer los viernes, vamos a tener charlas bíblicas, porque parece ser que los viernes es cuando más hermanos pues pueden entrar en conectarse y entrar en la sala de charlas, así que también los viernes, yo creo que los 4 viernes del mes vamos a tener charla bíblica, los 4 viernes, luego además de otros días, claro. Pues sí, adelante, hermano Rodrigo.
No, en referencia a un estudio que usted realizó sobre los seres intraterrestres, ¿no es cierto? La civilización intraterrestre es uno de los estudios que yo he visto en sus tesis, ¿no? Doctrinales. Y yo quería preguntar qué participación tendrían estos seres en el Apocalipsis, más concretamente en el periodo de los 1000 años o en el día del juicio, no sé. No sé si usted me puede guiar al respecto. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, yo lo que te puedo decir es lo que dice la Biblia. La Biblia, el Apocalipsis dice que los seres que viven debajo de la tierra dan gloria a Dios y a Cristo. Podemos hablar especulando, a ver, por deducción lógica. Vamos a ver, cuando llegue el reino de Dios a la tierra, cuando Cristo venga a la tierra, pues yo lo que creo es que va a haber una comunicación y una comunión entre los seres humanos que vivimos en la superficie del planeta Tierra y estos seres, estos hijos de Dios que viven en el interior hueco de la Tierra. Podrá haber una comunicación, podrá haber una interrelación. Eso es lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga. Y más allá, pues ya no te puedo decir, no lo sé. Pero lo que sí ahora, por ejemplo, pues no, porque todavía no ha venido el reino de Dios. Estos hijos de Dios que viven en el interior hueco de la Tierra, pues no quieren saber nada de esta podrida civilización mundial. Ahí están bien abajo y no quieren saber nada de lo que hay aquí fuera. Entonces, hasta que este mundo, esta civilización mundial no sea destruida, cuando Cristo venga, pues entonces es cuando podrán salir, por así decirlo, y podrán tener comunión con los seres humanos que vivan aquí en la superficie de la Tierra. Esto va a ocurrir, pues, cuando Cristo venga, durante el milenio, pues todo, durante ese tiempo, pues podrá haber una comunicación total. Algo que no existe actualmente.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Rodrigo.
Quiero decir que muy interesante los estudios, hermano Tito. El estudio que ha realizado.
¿Qué estudio? ¿Cuál de ellos en concreto, hermano?
El que venimos estudiando ahora, el libro de Enoch.
Ah, gracias.
Muy interesante, muy bueno.
Gracias.
Así que me alegro, te felicito, mucho. Hermano Tito.
Me alegro que te guste.
Felicito.
Me alegro que te guste, hermano. Gracias. Lleva ya varios años, me parece que lleva, fijaos, desde el año 2004 publicado en mi sitio web, el estudio este sobre el libro de Enoch. Se han pasado ya, lleva sus añitos. Desde el 2004 lleva publicado en mi sitio web el libro. Si no lo tenéis en PDF, lo podéis bajar, ¿eh? Ahí está.
La verdad que son de mucha edificación y bendición. Y no solo este estudio, sino prácticamente todos los estudios que usted expone en las 21 tesis.
Gracias, hermano Rodrigo. Me alegro que te sean de edificación todo este material. Y para eso fue escrito y publicado, pues para que sea de edificación y pues sirva para que otros mesermanos pues lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad. Bien, pues a ver, estaba leyendo aquí. Pregunta al hermano Christopher en el chat que cuánto tiempo queda para terminar este estudio del libro de Enoch. Pues exactamente no te puedo decir, hermano, pero yo creo que, a ver, yo creo que va a durar todavía todo el mes de octubre. Creo que vamos a estar en el mes de octubre, vamos a seguir estudiando el libro de Enoch. Los 10, 11 días que tengamos en octubre, charlas bíblicas, pues esos 10 creo que van a seguir dedicados al libro de Enoch. Es un cálculo que hago a grosso modo, no te puedo decir exactamente. Bien, si algún hermano más quiere aportar alguna cosa antes de marcharnos.
Pido palabra.
Sí, Rodrigo, adelante, hermano.
¿El calendario de charlas del próximo mes ya figura en la página?
No. Como dije anteriormente, mañana o pasado es cuando lo voy a publicar. Todavía no está publicado. Todavía no ha terminado el mes de septiembre. Entonces, mañana, a ver si mañana o pasado ya lo tengo, ya estará publicado. Y ya sabréis.
Okay, gracias, hermano Tito.
Y ya sabréis cuando tendremos la siguiente reunión. Que como he dicho, va a ser a primeros de octubre. Yo no sé si va a ser el día 2, el 2, o el 3, o el 4, uno de esos días. Bien, hermanos, pues si alguien ya no quiere aportar nada más, pues nos vamos a marchar. Pues aquí ya es tarde también en España y hay que planchar la oreja.
Hermano, yo tengo una pregunta, pero es conocimiento general.
Sí, adelante.
Mire, hermano, ¿usted se acuerda de que en el Nuevo Testamento, no recuerdo yo cuál de todos los libros, se hace un cuestionamiento? ¿Son acaso todos apóstoles? ¿Son acaso todos maestros? Indicando pues de que no todos los miembros de la iglesia tienen una misma función. Hermano, sin embargo, a pesar de que existen distribución de talentos en la iglesia, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo predicar el evangelio a todas las personas, aun cuando no tenemos un llamamiento para la predicación. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, o sea, el predicar el evangelio, el dar testimonio del evangelio, dar testimonio de Cristo, del testimonio de Cristo, es algo que todos los cristianos verdaderos lo han de hacer, lo hemos de hacer, el dar testimonio. Ahí donde estemos, si tenemos la oportunidad de dar testimonio en nuestro trabajo, por ejemplo, pues dar testimonio. O sea, que los compañeros de trabajo pues sepan que somos cristianos. Por ejemplo, yo aquí en donde trabajo, pues todos los compañeros vigilantes que estamos aquí, todos saben que yo soy cristiano, todos conocen mi página web, mi sitio web y... que no nos avergoncemos jamás de decir que somos cristianos bíblicos, nunca. Recordar siempre esas palabras de Jesús: si alguno se avergonzare de mí o del Evangelio, pues yo también me avergonzaré de él cuando venga en el reino de Dios. Entonces eso es importante, hablar del Evangelio cuando tengamos la oportunidad, por dar a conocer el verdadero Evangelio. Pero por lo menos que sepa la gente que somos cristianos, eso es lo mínimo. Cristianos bíblicos, claro, porque hay muchos que se llaman cristianos y no son cristianos. Yo por eso me gusta llamarme, identificarme como cristiano bíblico. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo también ya me tengo que marchar, así que pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. A nuestro Padre que está en el cielo, tan gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido aquí en la sala. Hemos sido bastantes hermanos, por tanto, te damos las gracias porque permites que nos podamos edificar unos a otros, podamos compartir. Y gracias porque hemos podido estudiar una vez más pues este maravilloso libro del profeta Enoch. La enseñanza que hemos estado viendo pues es tremenda, y como todo ella habla de tu Hijo Jesús, del Hijo del Hombre. Gracias, Señor. Utiliza también esta charla bíblica para que otras muchas personas que la escuchen en internet pues les sea de edificación y puedan aprender un poquito más sobre este libro del profeta Enoch. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final. Danos fuerzas y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya sabéis, mañana estará publicado el calendario del mes de octubre y podréis saber los días. Así que ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Estamos en los tiempos de la gran apostasía y la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso tenedlo presente. No os dejéis engañar por esa doctrina de demonios de que el rapto es inminente y de que la iglesia no pasará por la tribulación. Esa es la mayor mentira de Satanás infiltrada en el sistema iglesiano apóstata. Ya sabéis, cuando tengáis también la oportunidad de enseñar esta verdad a otros evangélicos, pues enseñadla. Y de denunciar a los falsos profetas, a los falsos maestros y a los falsos evangelistas, como J.J. Ávila y como otros muchísimos más que están predicando esa doctrina de demonios. No os dé corte, no tengáis ningún temor en denunciar a estos hijos del diablo que están engañando, que han engañado a millones de personas con esa doctrina de Satanás. No tengáis ningún temor. Bien, pues nos escuchamos ya por la semana que viene. A primeros de octubre tendremos la siguiente charla. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, que paséis bien y que perseveréis en la fe hasta el final. Nos escuchamos aquí en esta congregación cristiana bíblica Cibernética.